Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, cuando nuestro Papa Benedicto terminó su servicio como obispo de Roma, él se definió como un peregrino en la última etapa de su camino. Es una palabra muy hermosa. ¿Peregrino de dónde viene? Viene del latín, como tantas palabras del español, y se relaciona, según dicen algunos, con la expresión per agros, es decir, el que atraviesa distintos campos. Los agros son los campos, y el peregrino es el que tiene que atravesar campos. Así es también nuestra vida. Cuando ya tenemos algunos años, nos damos cuenta que hemos atravesado distintas etapas. Por ejemplo, la infancia, la adolescencia, la juventud, las parejas, y hay varias parejas que veo aquí, me alegra muchísimo, han tenido que pasar por distintos momentos, han tenido que pasar por distintos campos. Seguramente hubo unos tiempos que fueron duros, hubo otros que fueron más hermosos, más serenos. Se va haciendo todo un recorrido. Todos en ese sentido somos peregrinos. Pero hay una verdad muy importante cuando uno es creyente, y gracias a Dios tenemos este año de la fe, y sobre todo gracias a Dios tenemos el don de la fe. Mientras que es un hecho que todo ser humano tiene que pasar por distintas etapas, nosotros los creyentes podemos decir algo: no caminamos solos. Nosotros vamos siendo guiados. Nosotros tenemos al buen pastor. Nosotros tenemos al divino maestro. Nosotros tenemos a nuestro verdadero y genuino líder, que no es otro sino Jesucristo. Esto quiere decir que para nosotros no solamente hay una peregrinación, sino que hay también una pedagogía. Y la palabra pedagogía es muy bella también. Esta vez la raíz tenemos que buscarla en la lengua griega. Cuando nosotros hablamos de la lengua griega, estamos diciendo la palabra pais, que quiere decir niño, y la pedagogía o el pedagogo es el que conduce al niño, el que lleva al niño. En ese mundo clásico griego se llamaba pedagogo a un siervo dentro de la casa, un esclavo diríamos, un siervo de la casa, que tenía el encargo de llevar a los niños a la escuela, sobre todo para garantizar que no se fueran todo el día a jugar al parque. Ese era el pedagogo. Entonces la pedagogía es la guía que requiere aquella persona que está aprendiendo. Nosotros somos peregrinos, pero no peregrinos en soledad. Somos peregrinos guiados por uno que nos lleva, uno que tiene su pedagogía. Y por eso, en esta ocasión, vamos a hablar un poquito de esa pedagogía de Dios y cómo Dios nos va conduciendo, cómo Dios nos va llevando, cómo Dios en el Antiguo Testamento hizo todo un camino pedagógico con el pueblo de Dios. Por ahora no vamos a decir en dónde termina ese camino, pero pronto se va a notar a dónde nos lleva el Señor con su pedagogía. Esto, por supuesto, nos interesa a todos, porque no hay nadie entre nosotros, ninguno de nosotros puede escaparse de su condición de peregrino, y ninguno de nosotros puede escapar de esas realidades más duras, las más fuertes, por ejemplo, la soledad o la enfermedad o incluso la misma muerte. Por eso nos interesa la pedagogía de Dios, cómo Dios nos va llevando, cómo Dios nos va educando. En la misa hay una parte muy importante, la parte central, que se llama la plegaria eucarística. Y hay distintas plegarias eucarísticas. La cuarta plegaria eucarística empieza con una introducción muy hermosa en donde se recuerda lo que estamos diciendo ahora. Dios, a través de los profetas, fue educando y fue guiando a su pueblo. Entonces, ¿nuestro punto cuál es? La pedagogía de Dios. Cómo Dios educa a su pueblo y cómo Dios también quiere conducirnos, quiere llevarnos a nosotros. Es una gran bendición que tenemos niños y jóvenes y adultos mayores en nuestra asamblea, porque nos está recordando que hay esas distintas etapas. Pero también yo me alegro en particular por los jóvenes, porque pienso que cuanto más temprano en la vida uno descubra que es un caminante del Señor, y cuanto más pronto en la vida uno descubra que Él es el verdadero líder, Él es el que verdaderamente lo conduce a uno, mejor. Se va a llevar una vida mucho mejor. Entonces hablemos de la pedagogía del Señor y cómo Él nos va guiando, y luego nos preguntaremos hacia dónde nos conduce. ¿Cómo empieza la pedagogía de Dios? Pues para eso tenemos que hacernos una pregunta, y esa pregunta es: ¿en dónde se ha extraviado la humanidad? Porque si miramos la Biblia, la historia que nos presenta la Biblia es muy sencilla. Dios, que crea todas las cosas, y en todo ese universo maravilloso pone como representante suyo, podríamos decir como vicario suyo, pone al ser humano, y este ser humano, representante de Dios, presencia de Dios, resulta infiel al Señor. Ahí entra el tema del pecado. Y de inmediato se disparan las consecuencias del pecado. Rebeldía contra Dios, rebeldía de la naturaleza contra el hombre, afán de dominación de unos seres humanos sobre otros, agresión, violencia y muy pronto homicidio. Es decir, el pecado desde las primeras páginas de la Biblia muestra su gravedad, muestra la capacidad de destrucción que tiene de la hermosura que Dios ha creado. Entonces, cuando hablamos de un peregrinar en la fe y cuando hablamos de una pedagogía de Dios, no estamos simplemente contando las etapas de un tour, como quien dice un paseo que vamos a hacer por un jardín o por un parque. Cuando hablamos del camino que Dios quiere recorrer con nosotros, el punto de partida es claro. El ser humano se ha extraviado. Y el ser humano ha perdido el camino. Y ese ser humano es, sin embargo, amado y buscado por Dios. Y de allá, de ese extravío, de esa lejanía, de ese estado lamentable, quiere sacarlo por misericordia al Señor para conducirlo a la amistad consigo. El peregrinar en la fe no es un paseo por un parque. El peregrinar en la fe es el recorrido que va desde la realidad oscura del pecado a la realidad luminosa de la plenitud de amistad con Él. Porque allí donde se arruina la relación con Dios, se arruina también el ser humano. Esa es la gran enseñanza que nos traen las primeras páginas de la Biblia. El que peca no daña simplemente su relación con Dios, sino que se daña a sí mismo. No se puede destruir el puente con Dios sin perder el camino en la propia vida. Y esta es la condición existencial desastrosa que se llama pecado, y es el punto de partida de donde quiere llevarnos el Señor. Antes de avanzar, es importante que subrayemos un punto, mis hermanos. Es importante que nos demos cuenta que todo lo que estoy tratando de decir, que por supuesto tiene su base en la Sagrada Escritura, solo tendrá sentido si estamos de acuerdo en la premisa fundamental. Y la base y premisa fundamental es que si el ser humano se extravía de Dios, se malogra a sí mismo. Solo desde esa certeza, desde la certeza de que el pecado es la gran desgracia de la humanidad, solo desde ahí se entiende el camino que hay que recorrer, el camino por el que Dios nos va llevando. No todo el mundo está de acuerdo con eso. Hay personas que consideran que el pecado es simplemente un resabio, es lo que ha quedado de una cultura cristiana y de una religión específica que es la nuestra. Hay gente que considera que el pecado es como una especie de tara mental con la cual se pretende dominar la mente de las personas. Es decir, que es solamente una idea de unos personajes que somos nosotros los sacerdotes, el clero, una idea que tenemos los del clero para controlar la mente y controlar el comportamiento de las personas. Pero lo más hermoso de la pedagogía de Dios es que nos vamos a dar cuenta que al mismo tiempo que nos va a sacar de esa realidad del pecado, empieza por iluminar nuestra mente para que nos demos cuenta cuál es la verdadera enfermedad, que no es otra, sino el mismo pecado. Para llevar un orden en esta exposición, yo voy a plantear unos 7 puntos, unas 7 etapas dentro de la pedagogía del Señor. Y vamos a ver que en esos 7 puntos va a aparecer que la realidad efectivamente destructiva del ser humano es lo que se llama el pecado. Eso es lo que necesitamos que aparezca con gran claridad. Y vamos a ver cómo lo hizo el Señor, porque Él es el gran pedagogo. Entonces, 7 etapas. Veo con alegría que algunos de ustedes están tomando sus apuntes. Supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa. Bendito sea Dios. A mí me habían dicho, la gente de Chiriquí es muy especial, tiene una gran memoria. Yo digo, bendito sea Dios. Está muy bien eso. Entonces, vamos a ver estos siete momentos, estas 7 etapas. Primera, ¿dónde nos pesca Dios? ¿Dónde empieza Dios a despertarnos de esa languidez, de ese adormecimiento, de esa irresponsabilidad en la que fácilmente caemos cuando estamos lejos de Él? Porque una de las consecuencias del pecado es el oscurecimiento de la conciencia, que por consiguiente dificulta reconocer el pecado. Oiga esa frase tan extraña. Una de las consecuencias, uno de los daños que hace el pecado es oscurecer tanto la mente que uno mismo no se da cuenta que está en pecado. No se da cuenta que está en pecado. Y por consiguiente, si la persona no percibe que está en pecado, pues tampoco va a hacer nada para defenderse. Muchos de los mosquitos que nos pican, y sobre todo de los que transmiten enfermedades más terribles, tienen en sus aguijones o en los dientes o garras o lo que utilicen para romper la piel, tienen una especie de anestesia. De modo que los mosquitos más sofisticados en su picada no solamente pican, sino que anestesian, de manera que lo que hacen es lamer la sangre que están sacando, pero la persona está anestesiada, la persona no se da cuenta que le están quitando. Así es el pecado. El pecado es un mosquito con anestesia, y por eso la persona que está pecando no le parece que esté en una condición grave, porque precisamente en el momento en el que uno empieza a descubrir qué cosa es el pecado, pues empieza a tomar medidas sobre eso. El pecado es un mosquito con anestesia que tiene la capacidad de adormecerlo a uno, y por eso ustedes y yo tenemos una capacidad tan grande para justificar nuestros propios pecados. Uno saca muchas justificaciones, por ejemplo, la edad. A esta edad es normal que yo me emborrache. O por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. Se sabe que los hombres somos mujeriegos, todo hombre es mujeriego, yo soy hombre, luego soy mujeriego. Son justificaciones tontas. Cuando uno las saca así en blanco y negro, se da cuenta que es una justificación tonta. Yo soy una persona muy comunicativa, no dice chismosa, ¿no? Yo soy muy comunicativa, pero como todas mis demás amigas, todas somos muy comunicativas. Entonces, fíjate, nos justificamos con la edad, nos justificamos con que yo soy hombre o con que yo soy mujer, nos justificamos con que todo el mundo lo hace, nos justificamos con que ahora las costumbres han cambiado. Antes los matrimonios duraban, ahora no, ahora las relaciones se acaban rápido, ahora son provisionales. Pero son mentiras que nos estamos diciendo. Porque cuando uno toma a una personita de esas que dice que ya todo es provisional y que todo se acaba, cuando uno toma a esa persona y le habla en serio, uno descubre que en el fondo del corazón humano todos seguimos anhelando fidelidad, estabilidad, cariño, respeto. Hermanos, nosotros somos víctimas de la anestesia de ese mosquito. Y es muy importante para empezar o para emprender con mayor fuerza esta peregrinación de la fe, quitarse la anestesia. Yo te invito a que no vuelvas a decir disculpas de tus comportamientos que sabes que no son. A veces tratamos de disminuir artificialmente lo nuestro. Es una mentirita. No es una mentirita. Es una mentira y hace daño y forma mal hábito y destruye. No es una mentirita. Todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo haga, no está bien hecho. Yo como hombre tengo derecho. No funciona. Todas mis amigas lo hacen, no funciona. Quita la anestesia y empezarás a descubrir que la realidad que va minando nuestros más hermosos ideales siempre es el pecado. Bueno, ¿y qué hizo Dios? ¿O qué hace Dios con esta realidad del pecado para sacarnos de ese engaño? Pues Dios se vale de un recurso, es tan sabio, es tan creativo nuestro Padre del Cielo, que Él se vale de un defecto nuestro para empezar a abrirnos los ojos. ¿De qué estoy hablando? Sucede que la mayor parte de nosotros, los seres humanos, tenemos una gran capacidad, como dijo Jesús, para ver la pajita en el ojo del vecino y no darnos cuenta de la viga que tenemos en el propio ojo. Entonces, ese es un defecto, eso no es una cosa buena. Pero Dios empezó el camino de su pedagogía a través de ese recurso. Es decir, a través del hecho de que somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo en otras personas. En el pueblo de Israel, por ejemplo, esto se ve muy claramente. Dios elige a su pueblo, Dios le da unos mandamientos a su pueblo, Dios sella alianza con su pueblo y Dios les enseña algo, algo muy importante. Ustedes no son como los demás. Es el comienzo de la pedagogía. Un modo de traducir también esa enseñanza es con estas palabras. ¿De verdad tú quieres acabar como acabaron los amonitas, como acabaron los jebuseos, como acabaron los hititas? Por supuesto, estoy mencionando pueblos de esa época. Ese es el primer despertador que utiliza Dios. En mi país se utiliza la expresión aprender en cuero ajeno. Ver lo que le sucede a otros, ver en dónde terminan otros, sobre todo si esos otros están cercanos a nosotros, ahí empieza a despertarse la conciencia. Acuérdate que el pecado es un mosquito con anestesia. Entonces, lo primero que tiene que hacer Dios es quitar la anestesia para que uno sienta por lo menos el mosquito. Cuando ya uno siente la picada, uno empieza a decir, hay que hacer algo. Oye, hay que hacer algo. Esto no se puede quedar así. Entonces, el primer paso que Dios da es enseñarnos a partir del resultado de otros, a partir del desenlace de la vida de otros. Citemos ejemplos adaptados a nuestra época. Vamos a tomar el caso de un joven que lleva una vida de mucha fiesta, mucha rumba, mucho disfrutar, mucho pasarla bueno. No le ve ningún problema a tener dos o tres novias, las que se pueda mientras no se enteren. Fiesta cada fin de semana, una que otra borrachera. Tengo mi juventud, tengo derecho, ¿por qué no la voy a pasar bien? En medio de esa vida más bien irresponsable y desenfrenada, llega una tragedia. Saliendo de una de las muchas fiestas, el que iba conduciendo parece que tenía como unos tragos de más y se consideraba tan astuto que creía que nunca la policía lo iba a atrapar. Y tuvo razón, la policía nunca lo atrapó un poste. Porque este iba a más de 120 kilómetros por hora cuando se le atravesó un poste y murió en el accidente. Se cumplió la palabra que él dijo, la policía nunca me va a atrapar. Tiene razón, ya se murió y la policía nunca lo atrapó. Pero resulta que en ese mismo automóvil iban otros tres o cuatro jóvenes que quedan malheridos, fracturados. Uno de ellos quedó paralítico de por vida. El otro quedó con cicatrices en su hermosa cara, porque usualmente los que tienen oportunidad de ir a más fiestas son la gente que tiene la cara más bonita. Y el que tenía la bellísima cara le quedaron unas cuantas cicatrices que ya es muy difícil borrarlas, aunque sea con cirugía. Otro que iba en ese carro quedó paralítico. El conductor murió en el acto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está pasando que ese accidente se convierte como en un despertador. Y este es el primer despertador que utiliza Dios. Es lo primero que hace para quitarnos la anestesia del mosquito. El pecado es un mosquito con anestesia. Dios despierta la conciencia y dice, oiga, a mí que quedé con estas cicatrices después de ese accidente, a mí me hubiera podido pasar lo mismo. Es inevitable hacerse la pregunta, ¿y si yo quedara paralítico? ¿Y si el paralítico fuera yo? Y claro, este hombre que quedó con las heridas en la cara, pues tiene que asistir al funeral de su amigo, sería el colmo que no fuera. Y asiste al funeral del amigo, y ve esa madre despedazada como ser humano, destruida, sobre todo con un complejo terrible de culpa. ¿Cómo eduqué yo a mis hijos? ¿Qué hice con mis hijos? Y esta mujer, incontenible en su llanto, se golpea el pecho y dice, ¿yo qué hice? Este muchacho, el de la cara cortada, por más que quiera tomar la vida suave, él lleva la vida suave. No, eso no es tan suave. Cuando ves a una mamá llorando la muerte de su hijo, y cuando el otro anda por ahí calladito y lo llevan en una silla de ruedas y no se sabe si va a caminar o no, y después se confirma que nunca volverá a caminar, entonces la vida no es solo rumba. Entonces algo terrible ha sucedido. Eso se llama aprender en cuero ajeno. Me doy cuenta de que el bien y el mal sí existen y sí tienen repercusiones sobre la propia vida. Porque el gran engaño que Satanás pretende utilizar con nosotros es que el bien y el mal son simplemente palabras en boca del cura. El bien y el mal son simplemente palabras que mi mamá dice porque las mamás son así. El bien y el mal son simplemente convenciones de la policía, palabras con que la policía pretende sacarnos dinero. Pero luego, cuando el bien y el mal significan, mi amigo Roberto quedó para siempre en una silla de ruedas, entonces el bien y el mal no es la palabra del cura. El bien y el mal es algo que acontece en la vida. Y cuando uno descubre que el bien y el mal acontecen en la vida, entonces empiezan a ser algo real. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? He citado el ejemplo de ese accidente, que es un ejemplo escandaloso, para que sea visible, para que sea clara la enseñanza, pero podríamos citar muchos otros. A veces hay grupitos de amigas. Mi experiencia es que las amigas tienden a juntarse por niveles de belleza. Entonces, las que se consideran que son el top de la belleza, las 4 o 5 que son las más bonitas de las bonitas, tienden a hacerse amigas entre ellas. Las que sienten que no clasifican en ese club tan exclusivo, entonces un poquito más abajo van formando otros circulitos. Este es uno de los modos como a veces se agrupa la población femenina en colegios o en universidades, dentro de las amistades entre mujeres. Entonces, en uno de esos círculos de amigas relativamente comparables en su belleza, la pasan muy bien y son muy divertidas y se ríen mucho y se cuentan sus historias, y la una cuenta que ahora se consiguió no sé qué novio y la otra cuenta que tiene otro novio mejor, y la competencia es quién va primero al lugar más exclusivo, quién va primero, a quién la van a invitar primero para que salga del país. Y la llevan tal vez a Punta Cana, la llevan tal vez a Cancún, la llevan tal vez a Cartagena. Y eso se vuelve como una competencia en parte risueña y en parte amarga entre estas amiguitas, que son más bien como de clase media alta o son la clase baja dentro de la media alta, si eso se entiende. Y bueno, estas amiguitas se ríen y la una está saliendo con un muchacho que se supone que es un gran actor y la otra está saliendo con un abogado, pero dentro de esas aventuras de estar saliendo con, es muy fácil que se empiece a salir con hombres divorciados y con hombres casados. Y una de las niñas de este grupito de amigas, que son más o menos igual de bonitas, según se mire, otro dirá igual de aproximadas, entre ellas, entonces, una de ellas, pues tiene como cierta conciencia de que ese jueguito de estar teniendo novios por 3 meses, por 6 meses, y ahora salgo con este, y vamos a ver si este sí me lleva a Miami, y vamos a ver si este sí me lleva a Acapulco, ella presiente por allá adentro, ella presiente que ese juego no es bueno, pero ella no va a ser la mojigata, ella no va a ser la monja, ¿no? Con el debido respeto para las religiosas, ¿no? Ella no va a ser la monja, porque si ella empieza con que, oye, no llevemos esa vida como tan desordenada, de inmediato las demás van a decir, ay, la monja, cállense que llegó la monja. Se van a burlar de ella y ella no quiere que se burlen de ella. Ella quiere aparecer como una muchacha tan moderna, tan sexy, tan especial como las demás, porque hay edades en las que es muy difícil ser distinta dentro del grupo de amigas. Se puede ser cualquier cosa menos distinta. Hay que ser como las demás amigas. Pero ella en el fondo de su conciencia, a veces cuando se acuesta en su camita, y allá en su camita se pone a pensar y se pone a acordarse de sus amigas, como que no le gusta lo que está pasando, como que no le parece bonito, porque resulta que, por ejemplo, una amiga de ella está saliendo con un hombre casado que se llama Julián, y resulta que Julián tiene, por casualidad, exactamente la misma edad del papá de la chica esta que les cuento. Entonces ella tiene su amiguita que está saliendo con un tal Julián, y Julián tiene la misma edad del papá de la que está acostada en la cama pensando. Y ella hace un razonamiento muy sencillo: a mí me gustaría que una muchacha empezara a salir con mi papá. Fíjate, ella se hace esa pregunta: a mí me gustaría que una niña de la misma edad de mis amigas, vamos a suponer que tienen 20 y tantos años, a mí me gustaría que una chica de 22, de 23, de la edad de mis amigas, empezara a salir con mi papá. Y ella se pone a acordarse lo que ha vivido con su papá y no le gusta la idea de que una niña empiece a salir con el papá. Eso no le gusta. O sea que ella sí tiene, por allá en el fondo de su conciencia, tiene la idea, eso no se debe hacer, algo anda mal. Pero como no puede ser distinta, porque el pecado que ella cree que no puede cometer es el de ser distinta, porque ¿cómo voy a ser distinta de mis amigas? No puede ser, seré la tonta, quedo como la tonta. Como yo no puedo ser la tonta y la mojigata, entonces ¿qué me toca hacer? Me toca seguir la cuerda, reírme de los mismos chistes, sacarme las mismas fotos en el Facebook, y entonces todas disfrutamos de la vida porque somos unas chicas muy divertidas, por lo menos hasta que llegamos a la casa y cada una descubre que hay algo terriblemente falso en eso que están viviendo. Y así está esta muchacha, ya sintiendo en su corazón, algo anda mal, esto no va bien. En una de esas noches en que la conciencia como que no la deja dormir tan rápido, suena el teléfono, que por supuesto es un celular de última generación. Suena el celular. ¿Tienes tiempo? Es una amiga. Claro, claro. ¿Cómo te fue? ¿Cómo les acabó de ir en el paseo? No, no te quiero hablar del paseo, es que figúrate que estoy embarazada, no sé qué voy a hacer. De repente, todo ese mundo de Cancún, Punta Cana, la isla de Pascua, y a ver quién viaja más lejos, Miami, Cartagena, Guayaquil, por supuesto, Río. De repente todo ese mundo parece absolutamente estúpido e inútil y estéril. Se ha terminado la anestesia. Esta chica quizás no va a misa cada 8 días. Esta chica no es de las que rece mucho. Esta chica no es exactamente un modelo de piedad, pero tiene la suficiente cabeza para darse cuenta que cuando una amiga soltera de 22 años la llama para decirle estoy embarazada, eso no va a tener ninguna solución bonita. Cualquier cosa que digas, cualquier cosa que digas, no va a ser una solución bonita. ¿Qué ha pasado ahí? Se le acabó la anestesia al mosquito. Ahí duele. Ella se da cuenta que le están pidiendo ayuda, que le están pidiendo consejo, y se da cuenta que no tiene en su repertorio de 23 años de vida, no tiene una sola palabra que pueda devolver la película para que sigamos sacando más fotos porque somos las chicas alegres. No, ya no funciona la alegría. Ya se acabó la alegría, se acabó la rumba. Se acabó la anestesia. Ahora se siente el mosquito. Eso fue lo primero que hizo Dios con su pueblo. Eso fue lo primero. Les mostraba, les abría los ojos a lo que hacían los otros pueblos. Mire lo que hacen. Y ciertamente las costumbres de esos otros pueblos eran terribles, terribles. Por ejemplo, en muchos de esos pueblos de la región de Canaán, había papás que sacrificaban a sus hijos a los dioses. Mataban al hijo y lo ofrecían en sacrificio. O sea que era bastante peligroso ser hijo de esa gente. Papá, ¿usted como qué intenciones tiene hoy? Era un asunto peligroso. Incluso algunas de esas costumbres alcanzaron a meterse, permearon al pueblo de Dios. En el libro de los jueces se cuenta la historia de un hombre llamado Jefté, que le ofrece en sacrificio a Yahvé, un sacrificio que Yahvé nunca pidió, le ofrece en sacrificio a Yahvé la hija. Entonces tiene que matar la hija, porque hay que ofrecer ese sacrificio. Entonces fíjate cómo lo primero que hace Dios es despertar nuestra conciencia a través de historias que pegan cerca. Porque claro, cuando ya le tocan a uno directamente, ese es otro cuento. Eso vendrá después. Historias que pegan cerca. Historias que dan duro. Y ahí, cuando esta amiga se da cuenta del embarazo de su amiguita, que no son amigas tampoco, son compañeras de fiesta, no son más. O cuando el otro tiene el accidente y ve que su amigo, entre comillas, va a quedar paralítico de por vida, ahí empieza un camino. ¿Cuál es la enseñanza de ese primer punto para quienes están tomando apuntes? La enseñanza es: el pecado no es solamente una palabra, es una realidad, y una realidad que arruina la vida. No es una palabra solamente. Porque la gran tentación, ya dijimos, es decir que el pecado... Ah, pecado es lo que vive diciendo el cura, claro, como ese es un acomplejado, él vive diciendo eso. Pero cuando ya pasan cosas como las que he retratado en estos relatos, ya se ve que el pecado no es simplemente una palabra, es una realidad, y una realidad que arruina la vida. Ese es el primer paso. Segundo paso. El segundo paso es llevar a las personas a asumir compromisos, que es lo que la Biblia llama con la palabra alianza. A través de Moisés, Dios sella una alianza con su pueblo. Es decir, cuando una persona se da cuenta de qué es lo que conduce al desastre, entonces Dios la invita, la llama a hacer una alianza. Y esa alianza sucede adentro de la persona, sucede en un lugar que se llama la conciencia. Esa alianza sucede cuando nos damos cuenta, verdaderamente nos damos cuenta, que hay cosas que uno no debe hacer y que hay líneas que uno no debe traspasar. Entonces, en el segundo paso, Dios ilumina la conciencia para que la persona diga, bueno, yo no quiero pasar esta línea. Y cada uno de nosotros, incluyendo las personas que se consideran más liberadas y las personas que consideran que viven su libertad como se les da la regalada gana, también esas personas tienen líneas que no desean traspasar. Por ejemplo, la amiga de la historia que les conté se da cuenta que su amiguita, la que está embarazada de Julián. Está embarazada de un hombre casado. Entonces ella intenta poner un límite a sus aventuras. De ahora en adelante no me voy a meter con hombres casados. Eso es un tratar de ponerse un límite. Es un tratar de definir un código de conducta. Y este es el segundo paso que Dios hace en esa larga pedagogía, esa maravillosa pedagogía con la cual finalmente quiere llevarnos en retorno a Él. La persona descubre que hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, experimento lo que es una traición. Deposité mi confianza en un amigo o en una amiga. Me dijo, o yo le pedí, mira, esto no se te ocurra contárselo a nadie, por favor, necesito decírtelo, pero no se lo digas a nadie. Oiga, y sí lo dijo, y sí lo contó. Es decir, defraudó mi confianza. Esa experiencia me lleva a definir un código de conducta. Yo seré fiel a la palabra prometida. Yo tengo que ser fiel a las promesas. Hay una síntesis, hay una lista de ese tipo de decisiones, ese tipo de compromisos. Esa lista de compromisos son los 10 mandamientos. Pero ya no son los 10 mandamientos porque en el catecismo, en la parroquia, me mandaron que me los aprendiera. Ya no son los 10 mandamientos porque mi abuelita, que es rezandera, me dijo que me los tenía que saber. Ya no son los 10 mandamientos porque el sacerdote me regaña si no me sé los 10 mandamientos. Hay un momento, y este es el segundo paso, en el que la persona descubre que si no se tienen límites y si uno no asume comportamientos y si uno no traza líneas y dice, mire, yo con esto no me voy a meter. Esos límites que las personas trazan ya son un avance más en el crecimiento moral del ser humano. Cuando ya es posible para la persona decir, mire, yo esto no lo voy a hacer. Por ejemplo, conozco un ingeniero en mi familia, es realmente una persona muy brillante y ha trabajado para varias empresas multinacionales. Él ha ido tomando una decisión en su vida. Yo jamás trabajaré en el diseño de armas. Y le han hecho propuestas para que trabaje con Ministerio de Defensa y para que trabaje en otros lugares. Pero él tiene esa línea. Él dice, yo tengo mi ingeniería, yo tengo mi creatividad, pero yo jamás trabajaré en el diseño de una bomba, jamás trabajaré en algo que sirva para matar seres humanos. Más bien, y yo creo que es un ejemplo interesante, él ha utilizado y cada vez utiliza más su talento en el área de biomedicina. Por ejemplo, aparatos o instrumentos para medir sustancias críticas en la sangre, el oxígeno, la insulina, el azúcar, con los métodos menos invasivos posibles. Es ingeniero que trabaja en el área de la medicina. Y él, de una manera consciente, dijo, yo no quiero trabajar en nada que sirva para matar seres humanos. O sea, cada persona va trazando sus líneas y cada persona va diciendo, yo esto no lo voy a hacer. Y ese es un momento muy importante porque ese es un momento de la maduración personal. Ese es el momento en el que tú empiezas a tomar las riendas de tu vida de una manera responsable. Lo que le faltó a ese muchacho que iba a 120 kilómetros por hora por esa autopista antes de estrellarse contra el poste fue responsabilidad. Entonces, la segunda etapa es cuando la persona encuentra su código, encuentra su alianza, encuentra los mandamientos. Ya no porque lo dijo mi mamá, lo dijo mi papá, lo dijo el cura, lo dijo mi abuelita, sino porque yo tengo una convicción y yo asumo un compromiso. Muchas veces esos compromisos son todavía imperfectos. Por ejemplo, habrá muchas personas que dicen, pues yo no le veo nada de malo a que uno tenga por ahí una aventurita mientras no haya embarazo. Ese es un código imperfecto. Pero la persona de alguna manera está empezando un proceso de definición de un código moral asumido. Y aquí viene lo más interesante. En la pedagogía de Dios, después de que Él nos lleva a que establezcamos ese código moral propio, también nos enseña a ver lo incoherentes que solemos ser con nuestros propios códigos morales. Por ejemplo, un papá que tiene un temperamento sumamente agresivo y se da cuenta que su manera de ser tan iracunda ha tenido un efecto psicológico dañino en los hijos. Y entonces se hace un propósito, asume su código. Con mis hijos no puedo tratar, yo no puedo tratar a mis hijos como trato a los empleados en la fábrica, por ejemplo. Yo no puedo tratar a mis hijos así. Con mis hijos el lenguaje tiene que ser otro. Y él se hace ese propósito, se lo hace él, es su propósito. Pero ¿qué pasa? Que seguramente pasa lo mismo que con muchas de las dietas que uno empieza. Uno empieza con mucho impulso, pero al cabo de unos días se cansa y uno es incoherente. ¿Incoherente qué quiere decir? Que yo mismo lo decidí y yo mismo lo rompí. Yo mismo tomé una decisión y yo mismo la incumplí. Y la incoherencia, el descubrimiento de la incoherencia es un momento muy especial, es muy importante dentro del crecimiento moral, porque es la primera señal de que para llegar a nuestra verdadera estatura necesitamos no únicamente de un propósito y no únicamente de una fuerza de voluntad, necesitamos ayuda. Esta pedagogía la utilizó Dios con su pueblo. Mostrarles que necesitaban ayuda. Porque después de que Dios les dio la ley por medio de Moisés, una ley llena de sabiduría y llena de cosas a las cuales el pueblo respondió con entusiasmo, ¡sí, lo vamos a cumplir! Después de que el pueblo dijo que sí, resultó que no. ¿Por qué es importante dentro del camino de la pedagogía divina que uno descubra su incoherencia? Porque es la primera vez que uno empieza a descubrir, necesito ayuda. La gente que trabaja con adicciones, por ejemplo los de Alcohólicos Anónimos, hacen todo un camino. Y según ellos, el momento más importante en la historia de la transformación de un adicto es cuando dice la frase, ¿cuál será? ¿Ah? Por ahí la están diciendo, necesito ayuda. Mientras el borrachito dice, no, yo simplemente soy un bebedor social. Mientras el fumador dice, bueno, uno que otro pitillo, uno que otro cigarrito aquí o allá. Mientras el mentiroso dice, no, lo que pasa es que yo no es que diga mentiras, lo que pasa es que yo digo verdades parciales. Mientras la persona tiene esa capacidad, todavía está bajo el poder de la anestesia del mosquito. Porque el pecado es un mosquito con anestesia. ¿Dónde empieza la transformación? En el momento en el que la persona dice, yo me hice unos propósitos y yo mismo estoy incumpliendo mis propios propósitos. Luego yo necesito ayuda. Cuando se llega a esa frase, ya el proceso se acelera. Para vivir en plenitud mi vida de pareja, mi vida consagrada, mi vida como joven, como estudiante, como profesional, como empleado, como empresario, para vivir en plenitud mi vocación, mi historia, mi vida, yo necesito ayuda. Pero todavía falta mucho más. Luego viene la percepción de los ciclos. Esto se encuentra en el libro de los jueces. La percepción de los ciclos. Esa es la tercera etapa. ¿Qué sucede en la tercera etapa? Tú has visto esa persona que va, se confiesa con el sacerdote y dos o tres días después está repitiendo lo mismo. Y luego va y se confiesa con el sacerdote y luego va y repite lo mismo. Y luego va y se confiesa con el sacerdote, para los que creen, para los que creemos en la confesión. Pero aún en el que no practica la confesión, que por supuesto es una situación más desastrosa porque hay más anestesia y se siente menos el mosquito. Aún para la persona que no practica la confesión sucede lo mismo. A los protestantes les pasa lo mismo. Ellos dicen que se confiesan con Dios. Y entonces les pasa a ellos y nos pasa también a nosotros lo que dice el libro de los jueces. Es el descubrimiento de los ciclos. ¿Cuál ciclo? Se resume en cuatro palabras. Estoy mal, entonces hago una súplica. Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dios me respondió. Gracias, Dios mío, muchas gracias. Esa respuesta de Dios lleva a una situación de comodidad y de descuido y de irresponsabilidad. Y la situación de irresponsabilidad lleva a una situación de necesidad. Y la necesidad, Dios mío, ayúdame, 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 por favor, Señor, ayúdame. Y después de que Dios me ayuda, ya quedo tranquilo. Nuevamente me descuido. El descuido me hace débil. La debilidad me lleva a caer en una nueva necesidad. Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Eso se llaman ciclos. Y el libro de los jueces describe que eso le pasó muchas veces, decenas de veces al pueblo de Israel. Los ciclos, a repetir lo mismo. Uno tiene que pasar por los ciclos para darse cuenta no solamente de que yo necesito ayuda, sino que yo necesito mucha ayuda. Es decir, no solo necesito que me saquen de este problema, necesito que me cambien a mí. Y ese es otro descubrimiento maravilloso. Necesito no solo que Dios me saque de un problema, necesito que me cambie. Porque usualmente lo primero que uno piensa y lo primero que uno vive es, a mí que me saquen de este apuro. Mi mamá contaba la historia de una compañera de ella en la universidad, que entonces le rezaba a la Virgen. Esto, por favor, los estudiantes no lo vayan a repetir. Ay, Virgencita, Virgencita, dame valor para sacar la trampa. La tentación de uno es manipular la oración y creer que lo único que yo necesito es que Dios me saque de este problema. Y uno quiere que Dios lo saque del problema, pero para seguir uno llevando su vida como a uno le gusta llevarla. Uno quiere que Dios lo saque del problema, pero uno sigue con las manos en el timón y uno sigue gobernando la vida como a uno se le da la gana. Cuando uno descubre los ciclos, cuando uno se da cuenta que es, ¿cómo es ese ciclo tan bueno que tengo por aquí apuntado? Mire, súplica, respuesta, irresponsabilidad, necesidad. Otra vez súplica, respuesta, otra vez irresponsable, otra vez necesitado, otra vez súplica, respuesta, irresponsabilidad, necesidad, súplica, respuesta, necesidad. Cuando uno ya se da cuenta de ese ciclo, uno dice, yo no necesito solo que Dios me saque de un problema, necesito que Dios me cambie a mí. Y ese descubrimiento es pura pedagogía de Dios, porque es lo que hace que uno pueda abrir más el corazón. Ahí viene el cuarto punto. Dios le permite a uno experimentar las consecuencias de los propios pecados. Ya la persona se da cuenta que necesita que Dios ayude. Pero cuando yo me doy cuenta de las consecuencias de mis propios pecados, cuando yo me doy cuenta qué es lo que sucede cuando yo soy el piloto, entonces vamos a describirlo en el lenguaje de los aviones. La persona que dice yo necesito ayuda, lo que está diciendo es: Dios mío, sé tú mi copiloto, siéntate a mi lado, indícame. En cambio, el que ya experimenta los propios errores, ya no dice: Señor, quiero que seas mi copiloto, sino quiero que seas el piloto. Eso, ven que hay varios que nos ha pasado aquí. Yo necesito que tú seas el piloto. Fíjate los pasos que uno va teniendo. Yo necesito ayuda, es Dios mío, sácame de este problema porque yo solo no puedo. Dios, necesito mucha ayuda, quiere decir necesito que me cambies, ven a ser mi compañero y mi copiloto. Pero cuando uno empieza a experimentar las consecuencias más serias de los propios actos, uno dice: no solo necesito que Dios sea mi copiloto, yo necesito que Él sea el piloto de mi vida. Y es una cosa muy interesante porque la edad, la sola fuerza de la edad, suele llevarlo uno a esto. Yo conozco muchos casos de padres de familia. Las mamás jóvenes consideran que todos los problemas que pueden suceder con los bebés se resuelven con internet. No es sino consultar en internet. Bebé que presenta brote, ligera elevación de la temperatura, somnolencia y bajo apetito. Puede estar pasando esto, esto, esto. Y claro, como internet lo sabe todo y como todo está bajo control, entonces la persona, la mamá joven, tiene la ilusión de que todos los problemas se pueden controlar de ese modo. Es decir, hay una serie de síntomas, hay una serie de diagnósticos, hay una serie de tratamientos. Eso es lo que suelen pensar las mamás jóvenes. Y los papás jóvenes responsables. Porque hay papás jóvenes que simplemente consideran que el tema de la crianza, para eso están ellas. Ese es un modo de pensar con el que no debemos estar de acuerdo. Papás y mamás jóvenes responsables consideran que el método de hay unos síntomas, hay unos diagnósticos, hay unas respuestas, consideran que eso es suficiente y que con eso se resuelve todo. Pero a medida que van creciendo los hijos, los problemas se van volviendo muy complejos. Y entonces ya la sintomatología ya no aparece en internet. A ver, ¿qué hago para meter en internet? Adolescente que a veces está muy cercana, pero otras veces demasiado lejana, tiene amistades que no me convencen, pero al mismo tiempo se está acercando a la iglesia, practica algunos deportes, pero come demasiada comida basura. Enter. Ya no sale. Y si los papás son honestos, se dan cuenta que en esa labor de ser papás, las implicaciones de cada error son gravísimas, las posibilidades de equivocación son muchas, y si los papás y las mamás son sensatos, se dan cuenta de que necesitan una sabiduría celestial. ¿Qué hago yo con esta hija mía? ¿Qué hago yo con este hijo mío? Mi mamá tenía un dicho: hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes; hijos gordos, bueno, en fin. Entonces, mire usted, llega el momento en el que uno se da cuenta que necesita a Dios como piloto. Y esos son los momentos en donde empiezan los papás a orar de una manera más bella, pero también más dramática. Porque hay papás que vienen a la iglesia y oran de esta manera: Señor, te pido que mi hijo dé este paso, haga esto. Porque están convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Pero hay episodios, hay etapas tan desconcertantes en la vida de los hijos, que hay momentos en que los papás y las mamás lo único que sienten es: Señor, ahí te entrego ese hijo, tú verás qué haces. Porque materialmente no se sabe qué será lo mejor. ¿Qué será lo mejor con esa hija mía? Si trato de ser muy duro, ay papá, estás distante. Si estoy muy suave, entonces se aprovechan de todos los permisos y abusan de la autoridad. ¿Qué hago? ¿Por dónde agarro esta situación? Esa es una etapa muy importante, la etapa en que se descubre que Dios tiene que ser el piloto. Viene la quinta etapa. Dios nos muestra lo que sería lógico que sucediera, y Dios nos muestra que su amor está por encima de lo lógico. Por encima de lo lógico. Yo pienso que el mejor ejemplo, uno de los más bellos en la Biblia, es el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Cuando aquella mujer que fue pillada en adulterio y que según la ley de Moisés tenía que ser apedreada, lo lógico, por lo menos según la ley de Moisés, que en ese aspecto por supuesto nos parece brutal a nosotros, lo lógico según la ley de Moisés era muerte. Lo único que podía esperar a esa persona era muerte. Examina el caso de aquel leproso del que se nos habla en el capítulo primero de San Marcos. Ese leproso que según las estipulaciones de la ley tenía que vivir alejado de toda comunión humana, de toda comunidad humana. Ese leproso que no podía llevar una vida normal, ni estar cerca de su familia, ni tener ningún trabajo. Únicamente podía mendigar. Y para entrar al pueblo a mendigar tenía que hacer ruido con un pedazo de metal, gritando: ¡leproso, leproso! Para que la gente se alejara y los que quisieran darle algo se lo pusieran ahí en la mitad de la calle. Esa era la vida que llevaba el pobre leproso. Y eso era lo único que le esperaba hasta que la enfermedad se lo tragara vivo. Era lo único que él podía esperar. Ese era su destino lógico. Pero entonces aparece el amor de Dios. Y el amor de Dios destruye lo que sería lógico. Y en vez de la lógica de la destrucción, el amor de Dios trae una nueva creación, trae una nueva oportunidad. Y eso es bellísimo. Y es aquí donde la historia de la pedagogía divina cobra sus colores más hermosos. Y es aquí donde nosotros empezamos a sentir que nuestro Dios no es una computadora que aplica un código rígido de consecuencias, sino que es un verdadero Padre que es capaz de renovar todo lo que somos desde la médula misma de nuestro ser. Es ahí donde nosotros decimos lo que debería pasar en mi vida, de acuerdo con mis pecados, de acuerdo con mis errores y de acuerdo con mis ignorancias. Lo que debería pasar es esto y esto y esto. Pero llega Dios a mi existencia y lo que está pasando en mi vida es otra cosa. Dios es un Dios que supera la lógica. Dios es un Dios que va más allá de lo que sería lógico que me aconteciera a mí. Y déjenme decirles, hermanos, mientras llegamos al final de esta reflexión y de esta predicación, déjenme decirles que no hay nada más hermoso que creer en el Dios que supera la lógica, el Dios que va más allá de lo que sería lógico que sucediera en mi vida. Yo te quiero invitar, hermano, si has seguido conmigo este camino de reflexión de la pedagogía de Dios, yo te quiero invitar a que tú confíes en que nuestro Dios es un Dios que va más allá de lo que sería esperable, más allá de lo que sería lógico. Y ese Dios es el que se revela particularmente en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que se muestra en Jesús, expulsando el demonio, destruyendo el miedo, alimentando a su pueblo, curando los corazones heridos. Pero todavía falta un pedacito. Cuando nosotros hemos conocido a ese Dios de amor, a veces podemos creer que con solo conocerlo ya tenemos fuerzas para vivir según su palabra y según su evangelio. Esto fue lo que les pasó a los discípulos. Ellos conocieron a Cristo, ellos conocieron el amor de Cristo, ellos conocieron la verdad de Cristo y ellos empezaron a creer que ya tenían la misma fuerza de Cristo. ¿Dónde se nota eso? En la última cena, cuando Jesús les está diciendo, a mí me van a traicionar, me van a entregar y todo lo que dice Cristo. Y los apóstoles creían que ya tenían mucha fuerza. Entonces Pedro dice, no, aunque todo el mundo te traicione, yo no te voy a traicionar. Se creían muy fuertes. A veces uno cree que porque uno entiende o conoce del amor de Dios, ya está viviendo en ese amor, y eso no es cierto. No basta, mis hermanos, no basta simplemente con conocerlo, con saberlo. Hay que reconocer más bien que en las raíces más profundas de nuestro ser subsisten profundos orgullos también, profundas rebeldías, mis hermanos, que sí las tenemos. Que uno tiene su orgullo, que uno tiene su resistencia y que uno siempre se cree, aunque no parezca, uno se cree más capaz de lo que en realidad es. Y por eso tiene que llegar el séptimo y último punto. ¿Qué les dice Jesús a los que lo habían traicionado, a los que ya le habían fallado? ¿Qué les dice Jesús? Permanezcan en Jerusalén orando y pidiendo la promesa del Padre. ¿A dónde nos lleva la pedagogía de Dios? Al don del Espíritu Santo. Al don del Espíritu Santo. En ese don, en esa gracia del Espíritu, ahí sí experimentamos lo que es ser nueva criatura. Ahí sí experimentamos lo que es ser renovados desde los cimientos mismos de nuestro ser. Y nos dice el apóstol San Pablo, lo que era imposible para la sola ley, es decir, lo que es imposible únicamente para la lógica y la consecuencia y la voluntad humana, lo que era imposible para la ley es ahora verdad, es ahora realidad, por la gracia, por el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué es clamar el Espíritu Santo? ¿Qué es la oración con la que vamos a cerrar esta reflexión? ¿Qué es clamar el Espíritu Santo? Es haber recorrido todo esto que hemos dicho. Es darse cuenta uno, desde aquellos tiempos en que uno empezó a aprender en cuero ajeno, es darse cuenta uno que sí necesito de Dios. Sí lo necesito. Y necesito que me ayude y que me ayude mucho y que me transforme. Y necesito no solo que sea mi copiloto, sino mi piloto. Y que necesito que arranque de mí hasta la última raíz de soberbia. Y necesito, como dijimos en Pentecostés, que Él renueve la faz de la tierra. Necesito que me renueve de arriba abajo. Quiero ser criatura nueva en el poder del Espíritu. Y cuando nosotros tomamos esa conciencia y cuando nosotros descubrimos lo que significa ese Espíritu, entonces nuestra súplica se vuelve ardiente, porque entendemos que sin ese Espíritu nada somos, nada somos. Entendemos que sin esa gracia del Espíritu quedarán únicamente nuestras buenas ideas. Pero nuestras buenas ideas y nuestros buenos propósitos se estrellan con la incoherencia y se estrellan con los ciclos, los famosos ciclos de súplica, respuesta, irresponsabilidad, necesidad y otra vez súplica y otra vez respuesta. Y entonces cuando uno descubre que necesita ese Espíritu, entonces la oración se vuelve viva. Y esa oración ferviente, y esa oración convencida, y esa oración entrañable fue la que hicieron los apóstoles unidos a María Santísima. Esa es la oración que atrae el regalo de Dios. Esa es la oración que tenemos que pedirle al Señor. Mi único regalo, lo único que yo puedo desear como regalo para esta hermosa comunidad, lo único que yo puedo desear como regalo es esa oración. Que tú puedas sentir en tu corazón el deseo de ser completamente inundado, completamente inundada por esa gracia del Espíritu. Allá te quiere llevar la pedagogía de Dios. Y entonces se cumplirá lo que dijo el profeta. Ya no tendrá que decirle el uno al otro. Ya no tendrá que instruir el uno al otro, porque todo el país estará lleno de la ciencia del Señor. Ese don del Espíritu obrando en nosotros es el maestro interior, es el maestro bendito que nos va llevando a la verdad completa, como también dijo nuestro Señor Jesucristo. Les invito a ponernos de pies y a hacer una oración pidiendo al Señor. Vamos a pedir eso al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos regale hambre de Él. Vamos a pedir al Señor que nos regale la certeza de que Él quiere darse a nuestras vidas. Y vamos a pedir al Señor que sea su obra, su bendita obra, la que nos transforme en todo lo que somos y tenemos. Ven, Espíritu Santo de Dios, con la fuerza y con la alegría con la que hemos vivido Pentecostés, yo te clamo, Divino Espíritu, con la fuerza y la alegría de Pentecostés, yo te suplico, Espíritu Santo de Dios, ven sobre esta asamblea, ven a enamorarnos. Ven a enamorarnos de Papá Dios. Ven a fijar nuestra mirada en el divino Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. Ven a revelar la verdad de lo que ha sido mi vida, con todos sus pecados y sus incoherencias. Ven, Espíritu Santo. Ven a revelarme cuál es la fuente de la verdadera esperanza. Ven, Espíritu Santo. Ven a darme ese gozo que no se destruye por ninguna falla, pecado, deficiencia, impotencia, porque tú eres aquel que todo lo puede, tú eres aquel que todo lo colma. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar nuestros corazones con tu bálsamo, ven a fortalecer nuestras voluntades con tu energía. Ven, Espíritu Santo, ven a embellecer el rostro de tu iglesia, ven a renovar con tu poder y con tu fuerza esta comunidad, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a darnos ese gozo, ven a darnos esa experiencia deliciosa del amor. Toma, te pido en este momento, a los niños y a los jóvenes, que desde temprana edad puedan sentir que son apasionados por el amor de tu santo nombre, que te invoquen con confianza. Hermana, hermanito, hazme caso. Di una, aunque solo sea una vez, di desde el fondo de tus entrañas: ven, Señor, ven a mi vida, ven, ven a mi vida, ven a renovar mi vida, ven a renovar mi conciencia. Quita la anestesia de ese mosquito. Acuérdate, el pecado es un mosquito con anestesia. Quítale la anestesia a ese mosquito. Que yo vea la realidad de mi pecado. No es una cosa bonita de ver, pero tú renuevas. Tú renuevas, y lo que tú muestras, Espíritu, no es para avergonzarme, no es para deprimirme, no es para condenarme, sino para salvarme. Lo que tú muestras, Espíritu Santo, es para salvación. Lo que tú muestras es para renovación y para gracia, es para vida y resurrección. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Ven a multiplicar tus dones, tu sanación, tu liberación y tu poder en medio de este pueblo bello que se ha congregado para recibir de tu generosidad y de tus dones. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito, bendito y amado seas. Por favor, repiten después de mí esta sencilla oración. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, regalo de la Pascua de Cristo. Ven, experiencia del amor del Padre. Ven, alma viva de la Iglesia. Ven, dador de dones y carismas. Sana, libera y transforma. Desata y envía a la misión. Cambia lo que haya de cambiarse en mí. Y haz que gozosamente a tu servicio pueda ser testigo del Evangelio de Jesús. Amén.